Muy bien, Sofonías capítulo 2, y si Dios lo permite, vamos a ver del versículo 4 al versículo 15, y si Dios lo permite, lo que vamos a ver es que Yahweh, nuestro Dios, dará un justo pago a los rebeldes. Yahweh dará un justo pago a los rebeldes. Ahora, aquí en Sofonías vemos el primer capítulo donde, incluso en versículo 1, nos da el contexto en el que se encuentra esta profecía de Sofonías, que nos dice que es en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Seguramente se refiere a los primeros días de Josías antes de el avivamiento espiritual, antes de que encontrasen la ley de Dios y ese avivamiento. Entonces hay que ponerlo en el contexto de la rebelión, hay que ponerlo en el contexto de la maldad de los años del rey Manasés y también el rey Amón, que es el padre de Josías, donde nos describe ahí, segundo de Reyes 21, que hacen lo malo delante de los ojos de Dios. Y incluso multiplica, nos dice versículo 6, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Y en versículo 9 dice, mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Entonces el contexto en el que se encuentra Sofonías, aquí vemos profeta de Dios que trae un mensaje pidiendo arrepentimiento porque viene el juicio de Dios. Y entonces describe el juicio de Dios como el día de Yahweh, el día de Dios, el cual va a venir de una forma inminente, o sea, va a venir con esta conquista de Babilonia en unos pocos años. En el momento, Asiria aún tiene el poder. Aún parece que es indestructible, pero poco a poco va perdiendo fuerza. Y entonces este mensaje de que Asiria va a caer, específicamente el pasaje que vamos a ver hoy, vamos a ver que Dios va a juzgar a las naciones, pero menciona cómo Dios va a juzgar a Asiria y la va a desolar. Es un mensaje que las personas de este tiempo les sería difícil verlo. Porque a su alrededor, Asiria aún tiene el poder. Pero por ello vemos que es un mensaje de Dios, porque incluso nos lo dice el primer versículo, que es palabra de Jehová que vino a Sofonías, nos dice ahí en Sofonías 1:1, viendo que es palabra divina. Esto no es una historia inventada por el hombre, esto es divino. Es palabra y mensaje de Dios, y entonces empieza a describir la cercanía del día grande de Yahweh, que está cercano, es muy próximo, y él va a destruir a los rebeldes, él va a destruir aquellos que persisten en hacer lo que es malo, y va a castigar a su pueblo porque han hecho idolatría, han adorado a otros dioses, han sido infieles a Dios. Y entonces ahí el primer capítulo de Sofonías vemos cómo describe la cercanía del día de Yahweh y cómo va a ser un día de tinieblas, un día de lloro, un día de dolor y de sufrimiento y de aullido, un día de clamor, y nadie va a escapar. Y entonces por ello Sofonías, en su mensaje, da esperanza, aunque sí es un mensaje de juicio, es un mensaje de que hay necesidad de arrepentimiento. Vemos que sí hay esperanza, porque Dios da esperanza a aquellos que le buscan, a aquellos que se humillan delante de Él, y por ello hay al principio del capítulo 2 de Sofonías 2, versículo 2 dice, antes que tenga efecto el decreto del día y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. La única esperanza que hay es arrepentimiento y confianza en Dios. Y en este día de Yahweh que va a venir, obviamente para el contexto de Sofonías ahí en los días de Josías, va a venir Babilonia arrasando, va a castigar, va a llevar a algunos en cautiverio, pero Dios va a ser fiel y va a proteger un remanente, va a ser refugio fiable para aquellos que confían en Él. Y en ese día de Yahweh, como los profetas muchas veces, vemos que hay un doble cumplimiento en la profecía, en que va a haber un día de destrucción, en que Dios va a castigar, va a traer juicio en ese tiempo, pero al mismo tiempo, esta profecía está mirando adelante a ese día futuro, a ese día escatológico, donde Dios dará a cada uno conforme a su obra. Y entonces Dios salvará a aquellos que son de fe y a aquellos que persisten en su idolatría, en su rechazo de Dios y en su impiedad, van a ser destruidos y van a sufrir castigo eterno. Y entonces, por ello, esta esperanza que Sofonías da para aquellos que son humildes, para aquellos que se arrepienten, para aquellos que buscan a Dios y buscan la justicia. Pero entonces llegamos aquí a Sofonías, capítulo 2, del 4 al 15, donde vemos que no solamente Dios castiga a su pueblo por su impiedad, sino que Dios castiga a las naciones, indicando que Yahweh es el Dios de las naciones. Yahweh no está limitado al territorio de Israel, y hay que recordar que no todo Israel creía. Por ello hay tanta idolatría. Pero había un remanente fiel. Y ese remanente fiel es aquellos que tenían fe en la palabra de Dios, que eran fieles a la palabra de Dios y que se humillaban delante de Dios sometiéndose a su palabra y confiaban en Dios como aquel que es su refugio, aquel que les iba a salvar. Pero el resto de Israel, el que no creía, pues ellos en su idolatría, por su impiedad, porque no tenían fe, porque la salvación siempre ha sido por fe, porque no tenían fe, ellos iban a sufrir castigo. Pero entonces llegamos aquí a Sofonías, capítulo 2, donde nos muestra que incluso las naciones, aunque Dios las haya usado para castigar a su pueblo, para que Israel se vuelva a Dios, para que Israel se arrepienta de su pecado, para que ellos se den cuenta de su rechazo, de su idolatría, de cómo han abandonado a Dios, aunque Él siempre ha sido fiel. Dios nunca los ha abandonado. Dios siempre ha estado cuidándoles y ayudándoles y protegiéndoles. Ahora Dios quiere castigarlos porque se lo merecen. Pero lo que Él quiere es que se arrepientan. Lo que Dios quiere es que tengan fe en Él. Y las naciones que Dios ha usado para castigar a su pueblo, las naciones que rodean al pueblo de Dios, que han escuchado sobre las maravillas de Yahweh, no tienen excusa. Ellos también deben de someterse al Rey de los cielos. Ellos también deben de adorar al único Dios verdadero. Ellos no tienen excusa para adorar a otros dioses. Ellos deben de someterse. Y entonces, por su orgullo, por su rechazo de Dios, ellos también van a recibir juicio. Y entonces llegamos aquí al versículo 4, cuando nos dice: porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada, saquearán a Asdod en pleno día, y Ecrón será desarraigada. ¡Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos! La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador, y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán, en las casas de Ascalón dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra. Campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo, el remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. También vosotros, los de Etiopía, seréis muertos con mi espada. Y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Asiria, y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto. Rebaños de ganado harán en ella majada, todas las bestias del campo, el pelícano también y el erizo dormirán en sus dinteles. Su voz cantará en las ventanas. Habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Esta es la ciudad alegre, que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. ¿Cómo fue asolada? Hecha guarida de fieras. Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Entonces aquí en nuestro pasaje, en Sofonías 2, del 4 al 15, vemos estos juicios contra estas naciones. Primero empieza con la nación de los filisteos, del versículo 4 al versículo 7, y luego los juicios sobre las naciones de Moab y Amón, del versículo 8 al versículo 11. Luego también el juicio sobre Etiopía, ahí en versículo 12, y luego del versículo 13 al versículo 15, el juicio sobre Asiria. Y entonces vemos como realmente ahí los filisteos están al oeste de Israel, Amón y Moab están al este de Israel, Etiopía al sur y Asiria al norte, viendo que nadie va a escapar el juicio de Dios. Todo aquel que persiste en su maldad, todo aquel que persiste en rechazar a Dios, va a recibir justicia. Por ello, Yahweh dará un justo pago a los rebeldes. Ahora quizás piensas que Dios no es justo. Quizás piensas que podrás escapar al juicio de Dios. O que podrás mantenerte firme en tu orgullo. Quizás piensas que podrás continuar rechazando a Dios. O quizás piensas que puedes persistir en tu pecado. Quizás desconfías en la palabra de Dios. O dudas de la soberanía de Dios. Quizás dudas del control total de Dios. Pero por ello tenemos este pasaje. Porque Yahweh es soberano sobre todas las naciones. Él tiene el control sobre todo. Él levanta naciones y las destruye. Él es el que reina con majestad. El juicio de Dios es perfecto. El impío recibirá justicia. Los enemigos de Dios serán destruidos. Nadie puede escapar la justicia de Dios. Dios cumple su palabra. Y Yahweh es un refugio fiable para el hombre de fe. Yahweh es confiable. Pero muchas veces desconfiamos del control de Dios. Muchas veces tememos la adversidad. Dudamos de la palabra de Dios. Y seguimos las prácticas de las naciones. Y persistimos en maldad, nos enorgullecemos contra Dios y confiamos en nuestras fuerzas, confiamos en nuestros recursos y pensamos que somos inmovibles. Y esa era la mentalidad de estas naciones a las cuales Dios promete juzgar, porque Yahweh es el Señor del universo. La tierra le pertenece a Yahweh. Eso es lo que nos dice Éxodo 19, versículo 5. Dios dice, porque mía es toda la tierra. La tierra le pertenece a Dios. Eso es Éxodo 19, versículo 5. Y Él va a dar un justo pago a aquellos que persisten en rebelarse contra Él. Aquellos que no quieren arrepentirse. Y por ello, viendo estas naciones que han dañado al pueblo de Dios, han rechazado abiertamente al único Dios verdadero, han persistido en su idolatría, han persistido en sus robos, en su engaño, en su violencia, en sus destrucciones, y han vivido para sí mismos, con egoísmo, con orgullo, y entonces Dios los va a castigar por su maldad, por rechazarle a Él. Y por ello aquí en Sofonías 2, versículo 4, empieza con los filisteos y empieza a describir el territorio de los filisteos, y aquí menciona cuatro de las cinco ciudades principales de los filisteos. Quizás la razón por la que no menciona Gat es porque ya estaba destruida, pero de la forma que los describe, y si miras un mapa, vas a ver que empieza con Gaza. Aquí versículo 4 dice, porque Gaza será desamparada, Ascalón asolada, saquearán a Asdod en pleno día, y Ecrón será desarraigada. Entonces empieza describiendo esta victoria que va a conseguir Babilonia, empezando desde el sur hacia el norte, acercándose más y más a Jerusalén, porque Dios los va a juzgar. Y entonces ahí menciona la devastación en la que se van a encontrar, porque dice, Gaza va a ser desamparada. Ese término tiene la idea de abandonada, o sea, dejar atrás, no va a quedar nada. Dice, Ascalón asolada, que es la idea de una desolación total, una devastación total. Dice que Asdod va a ser saqueada, que es la idea de, incluso en el término original, es la idea de expulsar o de sacar. Y luego cuando dice ahí, Ecrón será desarraigada, es la idea de quitarle las raíces. Cuando quitas las raíces de un árbol, ¿qué es lo que pasa? Pues ya no queda nada, o sea, se muere. Y entonces está expresando este juicio total, que Dios va a destruir a los filisteos. Incluso ahí dice, hay de los que moran en la costa, porque los filisteos se les conocía como personas de la costa. Incluso ahí menciona que moran en la costa del mar, estaban ahí al borde, estaban dentro de la tierra prometida, ahí al borde del mar Mediterráneo. Y cuando los menciona ahí, cereteos, es posible que se refiera simplemente a un clan de los filisteos, pero lo más probable es que los identifique con la isla de Creta en el Mediterráneo, que se piensa que de ahí es donde vinieron los filisteos. Ahí en Amós 9, versículo 7, menciona, dice, hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes, dice Jehová? ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? Ese término Caftor se refiere a la isla de Creta. Entonces, ahí en Amós 9, versículo 7, parece identificar que los filisteos vienen de Creta, y la razón por la que los llama cananeos, o aquí en versículo 5, dice, la palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, es porque ahí es donde vivían cuando entra el pueblo de Israel a la tierra prometida. Los debían de echar, pero no los echaron. Ahí es donde vivían, en Canaán. Y también ellos debían de ser destruidos cuando el pueblo de Dios entra en la tierra prometida, pero no lo hicieron. Y entonces Dios básicamente está cumpliendo su palabra. Él mismo los va a echar, Él mismo los va a destruir, porque han persistido en hacer lo que es malo delante de Dios y han sido los enemigos de Israel desde el principio. Incluso la primera vez que menciona, o por lo menos una de las primeras veces que menciona a los filisteos, es en Génesis 21, del 31 al 34, menciona que ahí en los tiempos de Abraham, nos dice que en versículo, eso es Génesis 21, versículo 31, dice, por esto llamó aquel lugar aquel lugar, Berseba, porque allí juraron ambos. Así dieron pacto en Berseba y se levantó Abimelec. Entonces ahí Abraham y Abimelec hacen un pacto. Dice, y ficó el príncipe de su ejército y volvieron a la tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró en tierra de los filisteos muchos días. Y entonces ahí vemos a los filisteos que están en la tierra y vemos como vez tras vez se oponen al pueblo de Dios. Incluso son uno de los enemigos principales porque los tienen ahí al lado. Y en Éxodo 13, versículo 17, nos dice que Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. O sea, cuando los saca de Egipto, no los quiere llevar por la tierra de los filisteos para que no se encuentren con la guerra. Dice, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelvan a Egipto. Eso es Éxodo 30, Éxodo 13, versículo 17. Y luego los vemos, incluso en el libro de los jueces, los filisteos constantemente dañando al pueblo de Israel, como en Jueces 3, el 3 al 4, que nos dice que los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amad, fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Esos jueces 3, del 3 al 4, y también en el tiempo de los reyes, como en 1 Samuel 4, versículo 1, cuando vemos que dice, en aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer y los filisteos acamparon en Afec. Y entonces vemos las batallas constantes entre los filisteos y el pueblo de Dios. Y por ello Dios los va a castigar, Dios los va a juzgar con rectitud. Y por ello dice, menciona estas ciudades incluso. En el versículo 4, si notáis, dice, en pleno día, cuando dice, saquearán a Asdod en pleno día, es posible que simplemente se esté refiriendo a la rapidez con la que van a conquistar, porque la idea es al mediodía. Entonces es posible que la guerra va a durar tan poco, porque Dios es el que está peleando contra ellos. Sí está usando a los de Babilonia, pero como Dios está peleando, la guerra... La guerra va a ser rápida, o sea, no van a tener defensa los filisteos. Entonces es posible que esa idea de al pleno día simplemente indique la idea de que la conquista será tan rápida que acabará al mediodía. También puede ser que haya sido un ataque inesperado y al mediodía, especialmente en una comunidad donde no se trabajaba durante las horas más fuertes del sol, quizás es los pillan de siesta, simplemente dando a entender que les atacan y lo logran sin ninguna clase de problema. Y por ello en versículo 5 dice, ¡ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos! La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Y vemos constantemente ese énfasis en que no va a quedar nadie, porque Dios va a juzgar y va a devastar a los filisteos. Y empieza a describirlo, donde en versículo 6 dice, y será la costa del mar, o sea, ahí donde viven los filisteos, praderas para pastores y corrales de ovejas. Ese término praderas simplemente es la idea de los pastizales, de los pastos para las ovejas, ¿no? Donde sacan las ovejas para dar a comer. Entonces, en vez de tener ciudades grandísimas con civilizaciones enormes, lo único que va a haber ahí va a ser una pradera, porque Dios lo va a destruir y solo va a servir para dar de comer a las ovejas. Y ahí es donde van a estar los pastores con sus ovejas, porque Dios los va a destruir. Incluso dice corrales, que simplemente se refiere a un aprisco, es una cerca o un muro de piedra, ¿no?, para proteger a las ovejas, pero demostrando la devastación que Dios va a traer a aquellos que se rebelan contra él. Y en versículo 7 dice, será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. O sea, ese territorio que era del pueblo de Dios, pero no los echaron en su tiempo, ahora Dios los va a echar, los va a destruir y se lo va a devolver a los herederos. Se lo va a dar al remanente. Es cuando refiere al remanente, identifica a las personas de fe, a las personas que sí son fieles a Dios. Y entonces, demostrando esta destrucción total de los filisteos, donde el territorio de los filisteos va a haber paz. Aunque era una nación de guerra, en su territorio ahora va a haber paz, porque no van a estar. Y vemos que Dios va a restaurar la tierra al remanente de Judá y dará descanso a Judá como a las ovejas. Por eso dice, allí apacentarán. Entonces, no solamente las ovejas, sino que incluso el pueblo de Judá va a apacentar. Y los describe como que ellos van a estar ahí como ovejas en el territorio de los filisteos. Y viendo la severidad del juicio de Dios contra sus enemigos. Pero aún así, muestra la gracia de Dios para los fieles. Para el remanente, Dios les va a restaurar. Dios les va a proveer esa salvación que tanto necesitan. Y entonces vemos como Dios habla en contra de los filisteos, pero al mismo tiempo Dios habla a favor del remanente fiel. Y por ahí, en versículo 7, dice que allí apacentarán, en las casas de Ascalón dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Ese término levantará es la idea de retornar, de hacer volver. Porque sí, Dios tiene planeado castigo. Es necesario purificar a su pueblo. Es necesario que eliminen todos esos ídolos. Es necesario eliminar a aquellos que persisten en su rebeldía. Pero Dios los va a hacer retornar. Dios quiere que le alaben. Dios quiere que le adoren. Y entonces los va a retornar. Los va a visitar. Y les va a hacer bien. Dándoles ese lugar, esa tierra de los filisteos, como nos dice ahí, que será, versículo 7, será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Y entonces ahí termina esos juicios contra los filisteos, que va a haber una devastación total, no se van a poder mantener en pie. Por muy fuertes que piensen, no se van a permanecer de pie. Incluso, ahora empieza del versículo 8 al versículo 11, los juicios sobre Moab y Amón. Y hay que recordar que Moab y Amón son familia de Lot, o sea, son descendientes de Lot, sobrino de Abraham, nos lo dice ahí en Génesis 19, el 36 al 38, porque cuando se destruye a Sodoma y Gomorra, pues Lot tiene que escapar y entonces por temor de los hombres que viven en la ciudad donde él entra, pues se va a las montañas, está en una cueva con sus hijas, y las hijas se desesperan y dicen, pues mira, vamos a tener hijos con nuestro padre. Y entonces, en Génesis 19, del 36 al 38, dice, las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, llamó su nombre Benjamín, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Y entonces ahí vemos que Amón y Moab son descendientes de Lot. O sea, es familia de Abraham, es familia de los hijos de Israel. Pero aún así, vemos como ellos constantemente quieren el mal de Israel. Y los quieren dañar. Y nos dice Deuteronomio 23... Incluso en Números vemos cómo ellos contratan a Balaam para maldecir al pueblo de Israel. Y en Deuteronomio 23, del 3 al 6, lo resume cuando dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto. Y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. Eso es Deuteronomio 23, del 3 al 6. Donde vemos que aunque eran familia, aún así no querían el bien, no querían ayudar, no querían fortalecer, sino querían destruirlos. Querían maldecir al pueblo de Israel, y por ello Dios los va a juzgar. Y por ello aquí en Sofonías 2, versículo 8, dice: yo he oído las afrentas. Se termina afrentas, es la idea de abusos, de reproches, de desprecio, de desgracia. Entonces esas afrentas, dice, de Moab. Y los denuestos de los hijos de Amón, ese término denuestos, Sofonías 2, versículo 8, término denuestos tiene la idea de ultrajes, o insultos, son ofensas, desprecios, groserías. Y hablan mal del pueblo de Dios, y de Dios mismo también. Y entonces Dios lo ha oído, lo ha escuchado. Dice, con que deshonraron a mi pueblo. Ese término deshonraron literalmente tiene la idea de reproche o de afrenta. Dice, y se engrandecieron sobre su territorio, dando a entender que ellos codiciaban el territorio de Israel, incluso se lo querían robar, y en cuanto podían lo hacían. Reflejando su rechazo del pueblo de Dios, pero al rechazar al pueblo de Dios, también están rechazando a Dios mismo. Y por ello Dios los va a juzgar. Versículo 9 dice, por tanto, vivo yo, dice Jehová, de los ejércitos, dando su sello de aprobación, su firma de que va a acontecer, de que va a ser severo, de que Yahweh es el Dios del universo. Por eso dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal, y asolamiento perpetuo el remanente de mi pueblo. Los saqueará, y el remanente de mi pueblo los heredará. Y ahí vemos que sí, buscaron su propio bien, buscaron aprovecharse del pueblo de Dios, quisieron robarle el territorio de Israel, pero van a ser destruidos como Sodoma y Gomorra. Y si recordáis, ahí en Génesis 19, del 24 al 25, vemos la destrucción de Sodoma y Gomorra por su maldad. Dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces, una devastación total, al punto que la tierra no va a producir nada. O sea, la tierra también fue destruida. Y entonces aquí en Sofonías 2, versículo 9, nos dice que Moab y Amón van a llegar a ser lo mismo. Incluso el pueblo de Israel lo va a heredar, como debían de heredar esa tierra que les habían quitado, esa tierra que les habían robado, lo van a heredar. Y ese su territorio, dice, va a ser campo de ortigas y mina de sal. O sea, no, ya no va a tener valor, va a ser un asolamiento. O sea, va a ser devastado. Y dice, un asolamiento perpetuo. Y entonces, viendo cómo Dios va a proveer para su remanente, el remanente fiel, porque el remanente fiel los va a saquear, y el remanente lo va a heredar. Y nos dice que eso viene, versículo 10, por su soberbia, por su orgullo. Porque ahí en versículo 10 dice, esto les vendrá por su soberbia. ¿Por qué es tan importante esa soberbia? O sea, ¿por qué va a venir juicio por su soberbia? Es porque se enorgullecen contra Dios. Se enorgullecen diciendo, no necesito a Dios, puedo vivir como me da la gana, no necesito ninguna autoridad que me diga lo que debo de hacer. ¿Y qué es lo que han hecho? Afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Es que al dañar al pueblo de Dios, realmente están buscando pleito con Dios mismo. Y por ello aquí en versículo 10 vemos que resume lo que Dios tiene que decir sobre Moab y Amón. Por su orgullo, por su exaltación, por su reproche, van a ser castigados por su maldad. Y en versículo 11 nos dice que va a ser terrible. Ese juicio de Dios contra ellos va a ser terrible. Porque ahí en versículo 11 dice, terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, esos dioses falsos, los cuales adoran, los de Moab y los de Amón. Dios los va a destruir, dice, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. Dando a entender que cuando Dios los juzgue, se van a dar cuenta de que esos dioses falsos no valen para nada, y entonces todas las naciones se van a inclinar y adorar al Dios verdadero. Por eso dice, desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. Y es porque el juicio de Dios va a ser terrible. Ese término terrible es la idea de lleno de terror, de lleno de temor y de miedo. Porque Dios va a destruir a todos los dioses. Y es interesante porque ese término destruirá, ahí en versículo 11, refiriéndose que va a destruir a todos los dioses. Ese término destruirá es la idea de debilitar. Y es como que al destruir a los infieles y los rebeldes, los dioses, esos dioses falsos, ya no van a tener personas que vengan a traerles las ofrendas de comida. Y porque ya no van a tener ofrendas de comida, se van a debilitar, porque ya no van a comer de esos sacrificios vanos. Dando a entender la insensatez de que es intentar darle de comer a una estatua o a un dios falso, a los que le adoran, pensando que ese dios falso puede proveer para todas sus necesidades, pero si ellos no le traen comida, se muere, porque es falso, es vano. Y por eso Dios los va a destruir. Va a destruir a esos dioses falsos de la tierra. A lo cual, mostrando esa idolatría aquí del pueblo de los pueblos de Moab y de Amón, realmente vemos cómo esa idolatría está ligada a la idolatría de Judá. Porque si recordáis ahí en Sofonías 1, del 4 al 6, menciona esa idolatría cuando dice, extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Ahí mostrando esa idolatría del pueblo de Judá, lo cual está ligada aquí a esta idolatría de los hijos de Moab y de Amón. Y es que Yahweh juzgará la idolatría. Y será conocido como el Dios verdadero. Yahweh demuestra su superioridad. Los hechos de Dios son aterradores. Cuando Yahweh actúa, las naciones tiemblan de terror. Yahweh muestra su ira contra aquellos que le rechazan y contra aquellos que rechazan su pueblo. Yahweh muestra esperanza para su pueblo. Porque Yahweh dará un justo pago a los rebeldes. Y entonces aquí en Sofonías 2, versículo 12, usa un versículo para referir al el castigo y el juicio hacia Etiopía. Versículo 12 dice, también vosotros los de Etiopía seréis muertos con mi espada. Seguramente, viendo que ellos también, por su soberbia, por su idolatría, como ha mencionado en las naciones anteriores, ellos también van a perecer, van a ser juzgados por su rechazo de Dios. Y lo que Dios demuestra es que su autoridad no está limitado a Israel. Él es el Dios de toda la tierra. Y aunque ese término aquí traducido Etiopía se refiere básicamente a lo que es Sudán y Etiopía moderno, o sea, el Etiopía y Sudán de hoy en día, ese territorio. Pero viendo ahí que por su rechazo de Dios, ellos también van a ser muertos a espada. Van a morir. Van a ser destruidos por su rechazo de Dios. Entonces, ha mencionado a los filisteos, ha mencionado a Moab y a Amón, ha mencionado a Etiopía y termina aquí el capítulo en Sofonías 2, desde el versículo 13 al versículo 15, con estos juicios hacia Asiria. Que lo que hay que recordar es que para el pueblo en esos tiempos, cuando reciben este mensaje, aún Asiria tiene poder. Aún Asiria parece invencible. Parece que nadie los puede rescatar del poder de Asiria. Pero aquí vemos esta profecía, que Dios promete hacerlo. Dios promete destruirles por su rechazo de Dios, por su soberbia. Aunque Dios los ha usado para castigar a las 10 tribus de Israel, al llevarles en cautiverio, ellos se enorgullecieron pensando, ah, mira lo fuertes que somos, lo rápidos que somos, mira cómo conquistamos a quien queremos. Y entonces pensaban que era su fuerza. Y no reconocieron que Dios les estaba usando para castigar al pueblo de Israel, para llevarles en cautiverio. Y entonces, por su orgullo, también Dios los va a juzgar. Y aquí en Sofonías 2, versículo 13, dice, y extenderá su mano, hablando de Dios, que va a actuar con su poder. Extenderá su mano sobre el norte, y destruirá a Asiria, y convertirá a Nínive, o sea, su capital, en asolamiento y en sequedal, como un desierto. Ese término asolamiento es la idea de devastación total. O sea, aunque Asiria ha dominado por más de un siglo, aquí vemos que el mensaje de Dios también va a tocar a Asiria. Yahweh hará que Asiria sea arruinada. Parece imposible, pero Dios lo hará a su tiempo. Incluso Nahum nos dice que en la destrucción de Asiria todos se van a gozar y van a alegrarse y van a aplaudir. Ahí en Nahum 3, del 18 al 19, dice, durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes, tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien los junte. No hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. O sea, porque Asiria había persistido en su maldad y en su violencia, pues todas las naciones se van a alegrar cuando Dios destruya a Asiria. Eso era Nahum 3, del 18 al 19. Y entonces, aunque Nínive aún no había caído, o sea, aún falta hasta el 612 antes de Cristo, cuando cae Asiria, vemos que realmente la caída de Nínive, la caída de Asiria, no fue casualidad. Dios es el que lo ha hecho. Yahweh es el que extiende su mano para destruir. Y la mano de Yahweh muestra su poder. Y es interesante porque aquí menciona que va a hacer Nínive un asolamiento y un en sequedal. Ese término sequedal se refiere a tierra árida o desértica, una región seca. Pero lo que hay que recordar es que Nínive estaba junto al río Tigris y tenía muchos canales para suplir agua a la ciudad. Entonces, Dios la va a dejar como un desierto, una zona que está llena de agua, mostrando esa destrucción total de Dios. Dios puede hacer lo que Él quiere hacer en su tiempo y nadie puede escapar su mano. Por muy poderosos que piensen que son, por muy autosuficientes que piensan que son. Entonces, en versículo 14, dice, rebaños de ganado harán en ella majada. Todas las bestias del campo, el pelícano también, el erizo, dormirán en sus dinteles, su voz cantará en las ventanas, habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Y ahí describiendo esa caída de Nínive, que aunque es una ciudad maravillosa, es una ciudad grande y poderosa, y parece invencible, y las personas que viven allí no recuerdan tiempos de problemas. No recuerdan pobreza. No recuerdan inseguridad. Pero Dios los va a destruir y los va a asolar de tal manera que lo único que va a vivir en Nínive son los animales del campo. Y por ello en versículo 14 lo describe como ahí es donde los rebaños van a hacer su majada. Ese término majada es la idea de reclinarse o de recostarse, de tumbarse. O sea, van a pasar la noche ahí. Y de todas las bestias del campo. Y entonces empieza a mencionar algunas, lo cual es estos nombres como aquí traducido pelícano y también erizo, son dudosos específicamente a qué animal se refieren, pero, o sea, en el lenguaje original, pero aquí lo traducen pelícano y erizo, simplemente diferentes animales. Ese término erizo también podría ser una clase de búho en el lenguaje original, por eso digo que esos términos son un poquito dudosos en cuanto a qué animal, pero se está refiriendo a animales salvajes, animales que están en el campo, normalmente no están en ciudades grandes y pobladas, pero aquí están en Nínive, una gran ciudad, porque ha sido destruida por completo. Nos dice que van a dormir en sus dinteles. Ese término dintel es la idea de el capitel de una columna, o sea, la parte de arriba de una columna. Ahora, ¿por qué van a dormir allí? Es porque las columnas están tumbadas. Han caído, ha sido desolado completamente, ha sido destruido y por ello van a estar en los suelos y ahí es donde van a hacer su cama, ahí es donde van a dormir. Ahí es donde van a pasar la noche. Dice, su voz cantará en las ventanas, habrá desolación en las puertas porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Aunque la ciudad había sido construida de una forma muy bonita, con materiales muy caros, muy difíciles de encontrar, aún así, todo va a estar al descubierto. Lo único que se va a escuchar en Nínive va a ser el ruido de los animales, el eco de los animales entre las ventanas. Eso es lo único que es la voz de los animales. Por eso dice, su voz cantará en las ventanas. ¿Por qué? Porque todo va a ser desolación. Y en versículo 15 dice, esta es la ciudad alegre que estaba confiada. Que ahí está Nínive, que tiene mucho poder, y se alegra. Ese término alegre es la idea de jubilosa. O sea, es una ciudad jubilosa, que tiene mucha alegría porque está confiada, se siente segura. No hay nadie que la puede vencer, no tiene ninguna clase de inseguridad. Porque tiene fuerza. Y dice, la que decía en su corazón, yo y no más. Porque pensaba que tenía el poder absoluto. Y se enorgullecía en su poder y su riqueza. Y entonces vemos que Dios va a castigar a Asiria. Por su orgullo y por su maldad. Incluso en Isaías 10, versículo 12 dice, pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sion y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Eso es Isaías 10, versículo 12. Porque Dios va a castigar el orgullo. Dios va a castigar a aquel que oprime. Dios desea sumisión a él. Y por ello aquí, en Sofonías 2, versículo 15, dice, esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. ¿Cómo fue asolada? Hecha guarida de fieras. O sea, básicamente las casas de los animales. Porque todo el mundo ha muerto ahí. Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Ese término burlará, en el lenguaje original literalmente es la idea de silbar. Y ese término sacudirá es la idea de agitar o mover, de hacer temblar su mano. Y simplemente es una expresión de decir, wow, lo que acaba de ocurrir aquí. Por el juicio que Dios ha dado a aquellos que han persistido en rechazar a Dios. Y cuando consideramos este pasaje, lo que nos damos cuenta es que Yahweh castiga el pecado. Yahweh castiga al rebelde. Él es el Dios de las naciones. Él es el que lo tiene todo controlado. Él es el que reina con majestad. Y Él desea que nos humillemos delante de Él. Él desea que nos arrepintamos de nuestro pecado. Él desea que le busquemos de todo corazón, que vivamos vidas de arrepentimiento, que no persistamos en nuestra maldad, que no persistamos en nuestro orgullo, que no persistamos pensando que somos los mejores, que somos intocables. Dios quiere que confiemos en Él. Dios quiere que no dudemos de su palabra. Dios quiere que sigamos fieles a hacer su palabra y no seguir las prácticas de las naciones. Dios no quiere que confiemos en nuestros recursos ni en nuestras fuerzas, que no pensemos que somos inmovibles, sino que descansemos en Él. Que confiemos en Él. Porque Yahweh dará un justo pago a los rebeldes. Vamos a terminar en oración.